Se recuerda la memoria litúrgica de Santa Escolástica, Virgen Hermana de San Benedicto. El Papa hoy tuitea: la fe crece con la invocación confiada, presentando a Jesús lo que somos, con el corazón abierto, sin esconder nuestras miserias. Y ahora titulares. El Papa Francisco recibe a la Orden de los Caballeros de Colón. Ustedes son signo del infinito amor de Dios. La oficina de prensa de la Santa Sede anuncia el próximo viaje del Papa. Será a Malta y lo hará el próximo 31 de mayo. Nos vamos hasta Siria, de donde nos llegan noticias de que hay fieles cristianos que están siendo retenidos y tomados como rehenes en la zona de Idlib. Lo ha afirmado la hermana Lucía María Ferreira, del monasterio de Santiago Mutilado, en Kara. Y en España, el próximo 25 de marzo se celebrará la Jornada por la Vida, promovida por la Conferencia Episcopal Española. En breves, estimados oyentes, ampliaremos toda esta información transmitiendo desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía.
Ringrazio perché vedete nel fratello e nella sorella perseguitati e sfollati di quella regione il vostro prossimo.
Les agradezco porque ven en los hermanos y hermanas perseguidos y desplazados de esa región a vuestro prójimo, para el que son un signo del infinito amor de Dios. Fueron palabras del Santo Padre Francisco al recibir este mediodía en la Sala Clementina al Consejo Administrativo de los Caballeros de Colón, llegados a Roma con ocasión del centenario de su actividad caritativa en esta ciudad.
Vi do un caloroso benvenuto in occasione del vostro pellegrinaggio a Roma.
Tras darle su cálida bienvenida, el Santo Padre recordó en su discurso la generosidad con la cual los caballeros respondieron 100 años atrás a la invitación de Benedicto XV, instándolos a proporcionar ayuda humanitaria a los jóvenes y a otras personas en Roma después de la Primera Guerra Mundial. De hecho, precisó Francisco, los caballeros fundaron centros deportivos para la juventud que rápidamente se convirtieron en lugares para la educación, la catequesis y la distribución de alimentos y otros bienes esenciales tan necesarios en ese momento.
Tanto necesaria aquel tiempo.
Iniciativas que demostraron la fidelidad a su fundador, el venerable Michael McGivney, quien se inspiró en los principios de la caridad y la fraternidad cristiana para ayudar a los más necesitados.
Hoy, i Cavalieri di Colombo proseguono la loro opera di carità evangelica e fraternità.
Hablando así en representantes de la Sociedad Benéfica Fraternal de los Caballeros de Colón, el obispo de Roma evidenció que aún hoy los caballeros llevan adelante su caridad evangélica y fraternidad y subrayó en particular su fiel testimonio con respecto a la sacralidad y la dignidad de la vida humana, tanto a nivel local como nacional.
Y la dignidad de la vida humana. Sia a livello locale che nazionale.
Esta convicción también les ha llevado a apoyar, tanto material como espiritualmente, a las comunidades cristianas de Oriente Medio,
que están patendo gli effetti della violenza, della guerra e della povertà.
Que sufren los efectos de la violencia, la guerra y la pobreza. Antes de la bendición final, el Papa Francisco recordó la devoción incondicional al sucesor de Pedro de los Caballeros de Colón, demostrada también a través del Fondo Vicarius Christi, cuyos ingresos cada año son entregados al pontífice para su labor caritativa.
En nuestro mundo, segnato da divisiones y disuguaglianze, el vostro generoso impegno nel servire tutti i bisognosi.
Y finalmente destacó su ejemplo inspirador en un mundo actual caracterizado por la inequidad y la cultura del descarte. En nuestro mundo, marcado por divisiones y desigualdades, su generoso compromiso de servir a todos los necesitados ofrece, especialmente a los jóvenes, una importante inspiración para superar la globalización de la indiferencia y construir juntos una sociedad más justa e inclusiva.
Una società più giusta e inclusiva.
Aceptando la invitación del presidente de la República de Malta, de las autoridades y de la Iglesia Católica del país, el Papa Francisco realizará un viaje apostólico a Malta y a Gozo el 31 de mayo 2020. En su momento será publicado el programa del viaje. Lo dio a conocer esta mañana un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede. Francisco será el tercer papa que visitará Malta después de San Juan Pablo II del 25 al 27 de mayo de de 1990 y de Benedicto XVI el 17 y 18 de abril 2010. Nos demostraron una cordialidad nada común. Es el lema del viaje apostólico del Santo Padre Francisco a Malta y Gozo. El logo de la visita, en cambio, muestra manos apuntando hacia la cruz, procedentes de un barco a merced de las olas. Las manos representan un signo de acogida del cristiano hacia su prójimo y de asistencia a los que están en dificultad, abandonados a su suerte. La barca recuerda el dramático relato del naufragio del apóstol Pablo en la isla de Malta y la acogida que los malteses dieron al apóstol y a los náufragos.
El Papa llama a la comunidad internacional al diálogo y a las negociaciones por Siria. Una vez más, el Romano Pontífice alza su voz por este país, lo hace a la hora del Ángelus el domingo 9 de febrero, renovando su apremiante llamamiento a la comunidad internacional y a las partes involucradas para que utilicen los instrumentos diplomáticos del diálogo y las negociaciones para salvaguardar la vida y la suerte de los civiles. Desde el comienzo de su pontificado, el Papa Francisco ha levantado su voz por Siria, pidiendo la intervención de la comunidad internacional para poner fin a las armas, ofreciendo ayuda concreta a los refugiados. Este domingo 9 de febrero, a la hora del Ángelus, una vez más se pronunció sobre la difícil situación que viven las mujeres, los niños y las personas obligadas a huir debido a la escalada militar de los últimos días. Estas sus palabras.
Continúan a llegar noticias dolorosas del nordoeste de la Siria, particolare sulle condizioni di tante donne e bambini.
Siguen llegando dolorosas noticias del noroeste de Siria, en particular sobre la difícil situación de tantas mujeres y niños, de personas obligadas a huir debido a la escalada militar. Renuevo mi apremiante llamamiento a la comunidad internacional y a todos los interesados para que utilicen los instrumentos diplomáticos del diálogo y las negociaciones en conformidad con el derecho internacional humanitario para salvaguardar la vida y la suerte de los civiles.
Per salvaguardare la vita e le sorte dei civili. Preghiamo per questa amata e martoriata Siria.
Recemos por esta amada y martirizada Siria. Siria es una constante en los mensajes Urbi et Orbi que pronuncia el Papa en Navidad y en Pascua. Lo mismo ocurre en las audiencias generales de los miércoles, en Los Ángeles y Regina Celli. Francisco hace oír el grito de paz a los grandes de la tierra con los que se encuentra. Escribe, por ejemplo, al presidente ruso, Vladimir Putin, con ocasión de la cumbre del G20 en San Petersburgo, el 5 de septiembre de 2013, pidiendo una solución pacífica mediante el diálogo y la negociación entre las partes interesadas con el apoyo unánime de la comunidad internacional. Quiero decirles que no están solos, así explica Francisco su presencia junto al patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, en Lesbos, el 16 de abril de 2016, dirigiéndose a los refugiados acogidos en el campo de Moria. Tan solo 18 días después de su elección, en el mensaje Urbi et Orbi, el Papa recuerda a la amada Siria y a la población herida por el conflicto, pero también a los numerosos refugiados que esperan ayuda y consuelo. ¿Cuánta sangre se ha derramado?, dice el Papa, ¿y cuánto más sufrimiento debe infligirse antes de que se pueda encontrar una solución política a la crisis? Es una pregunta que desde 2013 repite varias veces a lo largo de los años. El Papa pide coraje y decisión para tomar el camino de la negociación. La oración, dice, es la fuerza a la que hay que aferrarse en el dolor y la dificultad, y por eso promueve un día de ayuno y oración por la paz en Siria, en Oriente Medio y en todo el mundo el 7 de septiembre de 2013. La humanidad, dice Francisco en el Ángelus del 1 de septiembre, necesita ver gestos de paz y escuchar palabras de esperanza y de paz. La preocupación de Francisco a lo largo de los años y en vista de las cumbres internacionales sobre Siria es de respetar el derecho humanitario. El Papa solicitó repetidamente garantías para la evacuación de civiles y elogió la acogida de países como el Líbano, Jordania y Turquía. Desde Lesbos, en 2016, el Papa con el patriarca Bartolomé y el arzobispo de Atenas, Hierónimos, firmaron una declaración conjunta con el fin de implorar el fin de la guerra e intensificar los esfuerzos para la acogida de los que huyen. Y ante los secuestros de cristianos y musulmanes, entre los cuales obispos y religiosos, el Papa pide que callen las armas y en su carta a los cristianos de Oriente Medio habla de las tribulaciones puestas en acto por el autodenominado Estado Islámico. El fundamentalismo religioso, dice el Papa en enero de 2015, incluso antes de rechazar a los seres humanos perpetrando horribles masacres, rechaza a Dios mismo, relegándolo a un mero pretexto ideológico. En el mes dedicado a la Virgen, en mayo de 2018, el romano pontífice iniciaba con una peregrinación al santuario del Divino Amor, en donde recitó el Santo Rosario por la paz en Siria y en el mundo entero, algo que había anunciado el domingo precedente, cuando durante el rezo del Regina Caeli había pedido a los peregrinos del mundo que lo acompañasen con esta intención. En 2019, en las estaciones de la Cruz del Coliseo, dos sirios sostuvieron la cruz con fuerza en la duodécima estación. Las manos en torno a la madera son un recordatorio de las palabras del Papa en su carta a los cristianos de Oriente Medio en 2014, que puedan siempre dar testimonio de Jesús a través de las dificultades, escribía Francisco. Y en el pensamiento del Papa siempre hay un espacio particular para los niños, que son las primeras víctimas de la guerra que no podrán ver la luz del futuro, condenando firmemente el uso de armas químicas y a los traficantes de armas que siguen haciendo sus intereses con armas bañadas en sangre inocente. El pontífice recuerda que la violencia crea más violencia. Hay un juicio de Dios, dice, y también un juicio de la historia sobre nuestras acciones al que no se puede escapar. Nunca el uso de la violencia lleva a la paz. Guerra llama a guerra. Violencia llama violencia.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Bajo el lema Sembradores de Esperanza, los obispos de la Conferencia Episcopal Española celebran este año la Jornada por la Vida, un día para mentalizar sobre la importancia del cuidado de las personas desde su concepción hasta su etapa final. Se celebrará en España el próximo 25 de marzo, Solemnidad de la Encarnación del Señor, y ha sido promovida por los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española. Su objetivo es ofrecer una mirada esperanzada sobre los momentos que clausuran nuestra etapa vital en la Tierra. También es un día con el que se pretende concienciar sobre cómo ayudar con sencillez a buscar el sentido del sufrimiento y sobre la importancia del acompañamiento y el consuelo al enfermo. Una de las palabras clave para los prelados españoles es la ayuda. Según señalan en su mensaje, la ayuda al débil, al que sufre, beneficia no solo al enfermo, sino también al cuidador. De hecho, explican, cuando una persona comprende la debilidad y la necesidad de los que sufren y es capaz de comprometerse en su cuidado, esa persona se agrandece y se hace más fuerte, pues comprende la vulnerabilidad de la existencia, la belleza de la dependencia y la dimensión dramática de la vida. Los obispos, por otro lado, explican que quien sufre y se encuentra ante el final de esta vida necesita ser acompañado, protegido y ayudado. Necesita ayuda sobre todo para responder a las cuestiones fundamentales de la existencia, para abordar con esperanza su situación, para recibir los cuidados con competencia técnica y calidad humana, pero también ser acompañado por su familia y seres queridos y recibir consuelo espiritual y, por supuesto, la ayuda de Dios. Por otro lado, los prelados declaran que tanto el que ayuda como el que es ayudado son un testimonio de esperanza y de alegría, y nos permiten comprender que la persona que sufre posee plenamente su dignidad. Y además de todo esto, estas personas muestran al mundo dos cosas. La primera es que, teniendo un porqué, somos capaces de superar cualquier desafío. Y la otra es que el amor es más fuerte que nuestros sufrimientos y nuestras miserias. Y hasta aquí nuestro informativo de hoy. Gracias por acompañarnos. Laudetur Jesus Christus.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.